Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 24 de noviembre y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Vuelve la Liga a Primera División, vuelve Benítez a Mestalla y el Valencia recibirá al Celta con algunas novedades que enseguida te vamos a contar. Ha hablado Rubén Baraja y lo ha hecho del objetivo del equipo, del estado de forma de Mukhtar Diakabi, del reencuentro con Rafa Benítez y del mercado de fichajes. Además, tenemos que contar la última hora del Levante, que recuerdo mañana juega en Eibar, y mucho baloncesto con la sexta derrota en los últimos 7 partidos para Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Quieres cambiar de coche? Tu nuevo Peugeot y Opel con todas las garantías de marca en Ferto. Del 23 al 25 de noviembre, gran feria del vehículo de ocasión Spoticar en Torrent. Más de 150 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables, financiación especial y entrega inmediata. Del 23 al 25 de noviembre, en Ferto, Torrent, tu concesionario Grupo Ferriol.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos ya en portada con los asuntos más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia con la última sesión de trabajo del equipo en Paterna y con la comparecencia pública de Rubén Baraja en la previa del choque ante el Celta de Vigo. Media Center, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo, ¿qué noticias contamos?
Bueno, que se van a quedar fuera Andrea Almeida y Alberto Marí. Como contamos en COPE, lo de Marí va despacio, a pesar de que el chaval ya entrena con el equipo desde hace una semana y media. Hay que ir con prudencia y va a volver, como contamos, en la Copa del Rey. Esa será la oportunidad para el delantero del Valencia. Lo de Almeida, camino de expediente X, 2 meses de baja. Dice Baraja que hay que tener prudencia con el centrocampista portugués. Novedades en la convocatoria. Amalá y Diakabi, que se va a quedar, por lo escuchado Baraja, ahora lo haremos, en el banquillo, han solventado sus molestias durante la semana, así que mañana estarán en el 11 titular, luego hablamos de ello, Pepelu, Gallá y Hugo Duro.
De alumno a maestro, habla Baraja sobre Rafa Benítez.
Vuelve a Valencia después de mucho tiempo, después de conseguir estar en la quizá la etapa más brillante de la historia del club. Lógicamente, conociendo Mestalla, pues mañana reconocerá sus méritos, y nosotros hemos estado centrados en nuestro objetivo, que es el partido de mañana, pero es normal que esto suceda. Rafa para mí es una persona especial por lo que ha significado en mi carrera deportiva como jugador, pero mañana pues él es el entrenador del Celta y yo soy el entrenador del Valencia, y sin más, no tiene más historia. No creo que la trayectoria de Rafa Benítez se vaya a poner en duda por si mañana ganamos el partido o no. Creo que es una persona que tiene crédito suficiente.
En Vigo, evidentemente, el protagonismo ha sido para Rafa Benítez, sin duda el técnico más importante y más laureado en la historia del club, que ya volvió a Mestalla cuando dirigía al Real Madrid y que mañana estará de nuevo presente en la que siempre será su casa.
Siempre hablaré bien de Valencia, de su afición, de la ciudad, de toda la gente que tuve allí, del trato que me dieron, que fue excepcional. Afortunadamente, pues ganamos títulos y la gente también lo agradece. Éramos competitivos y algunos de los jugadores que yo tuve, que ahora son entrenadores, pues son competitivos, tienen una metodología que tiene cierta influencia con lo que nosotros hicimos, y para mí eso es una satisfacción desde el punto de vista profesional, como ver a Baraja como entrenador, y una gran alegría porque ya he estado allí y me han recibido sensacional, y estoy seguro que la gente querrá que gane el Valencia, y por supuesto tiene que ser así, pero a la vez pues estarán contentos de vernos por allí. Y me imagino que será entrañable y espero que a partir de ese partido el Valencia gane mucho.
Redacción del Desmarque, David Torres, ¿cómo de especial es tener de nuevo por Mestalla Benítez?
Especial no, especialísimo. Viene a Mestalla el entrenador que nos ofreció los mejores días de nuestras vidas como seguidores del Valencia y como periodistas deportivos. Gracias a él, el Valencia paseó su nombre por España y por Europa, se convirtió en un equipo respetado, temido y también admirado. Y por supuesto que Mestalla, que es una afición sabia y soberana, le brindará un caluroso homenaje a Rafa Benítez. El propio Rafa también sabe que inmediatamente después Mestalla se convertirá en el jugador número 12 para tratar de tumbar al propio Rafa y al Celta de Vigo y apoyar a Rubén Baraja, que esperemos que en un futuro sea el nuevo Rafa Benítez del valencianismo.
Gracias, David Torres. La opinión desde la redacción del Desmarque Valencia en el Levante. También última sesión de trabajo en Buñol esta tarde. Vuelo a Bilbao para medirse mañana a Eibar en Ipurúa. Pedro Zamora, ¿quiénes son los elegidos por Calleja?
Son 23 y Calleja recupera de una atacada a 5 futbolistas. Capa, Postigo, Cocho, Lozano y Andrés Fernández. Se quedan fuera Andrés García y Álex Muñoz y Blesa por descarte técnico. Así que muy buenas noticias para un Javi Calleja que llega muy exigido a este partido en Ipurúa ante un Eibar al que el técnico del Levante define así.
Es un campo muy complicado, como hemos dicho, o sea, muy difícil, pero no es imposible. Contra un rival que juega muy bien al fútbol, que no solo es, pues antiguamente ibas allí a su campo y empezaban a sacar 200.000 centros, segundas jugadas. Aquí también tienen capacidad de juego combinativo, mucho juego interior, jugadores de mucho talento entre líneas. Entonces es un equipo muy completo, que no solo sabe sacar centros y meter balones en área, sino que desde atrás hacia adelante es capaz de construir el juego y dominar.
Baloncesto, Panathinaikos 90, Valencia Basket 73, de 17 perdió el equipo de Álex Mumbrú, que acumula ya Fermín Rodríguez 6 derrotas en los últimos 7 partidos.
Así es, y en la clasificación de la Euroliga bajas bastante, ya estás posicionado el décimo con 5 victorias, 5 derrotas, llevas 1-4 a domicilio, fuera de casa. Ayer la puesta en escena fue horrorosa.
Tremendo.
Muy blando el equipo atrás, encajaste 6 triples en el primer cuarto, 10 en la primera mitad, pero sobre todo triples muy liberados para los jugadores de Panathinaikos. Y después, en el único momento probablemente que te acercas un poquito, con 24-18 después de 2 canastas de Roivers, enseguida vuelven los tics de los que yo te hablo siempre, de ataques individualistas, de malas decisiones, pues no pasar la pelota por la pintura, por los interiores, y al final pues acabas encajando 90 puntos, que es la cifra más alta esta temporada. Habíamos dicho que el equipo está defendiendo mucho mejor, que es un hecho, pero ya está acercándose a esa cifra de 83 puntos del año pasado encajada. El año pasado, por cierto, Hugo, he estado repasando, el equipo encajó 90 o más en 21 partidos de todo el curso. Este es el primero, en eso se ha mejorado bastante, pero lo que está claro es que ayer el Panathinaikos le pintó la cara al equipo de Álex Mumbrú, que estaba bastante calentito, solo había que verle las caras, las muecas antes de hablar, y estas son las únicas declaraciones en inglés, porque solo hubo esta declaración oficial.
Congratulations to Panathinaikos. They play better.
Felicitar a Panathinaikos. Han jugado mejor que nosotros. Han tenido un gran porcentaje de 3, de 2. Para mí el primer cuarto ha sido determinante. Han tenido muchos triples abiertos y han tenido un gran acierto. 9 en la primera mitad. Hemos intentado remontar en el tercer cuarto y al principio del cuarto, pero es difícil cuando vas 20 abajo. Han jugado mejor. Son un gran equipo, grandes jugadores. Lo hemos intentado, pero Panathinaikos ha sido mejor que nosotros.
La realidad es que apenas un cuarto decente de un Valencia Basket que siempre fue a remolque, que llegó a ir perdiendo de 21, que se acercó a 9 puntos en los últimos 10 para el final y que terminó por perder de 17 con esa quinta falta de Brandon Davis, con la técnica originada por la protesta, y a partir de ahí ya se deshizo por completo un equipo, el de Álex Mumbrú, que insisto, está de capa caída, y vamos a ver qué pasa en los siguientes compromisos, luego lo contamos de aquí a las 3:30 en Deportes Cope. Y cerramos la portada con una noticia importante: Mundial de Motociclismo, última prueba del campeonato, circuito Ricardo Tormo de Cheste, con el título de MotoGP en juego, Iván.
Se esperan más de 85.000 espectadores este fin de semana en Cheste, en el circuito Ricardo Tormo. La organización invita a la gente a que lo mejor es que se acerque en moto o en transporte público para evitar el tráfico y las aglomeraciones, pero lo que está claro es que después de que Pedro Acosta, el español, sea campeón de MotoGP Moto2 y el valenciano Jaume Masià sea campeón de Moto3. Todo falta por decidirse en MotoGP con Jorge Martín, el madrileño, y con el italiano Pecco Bagnaia, que intenta revalidar el título de la pasada temporada. Hay una realidad, y es que Jorge Martín no depende de sí mismo. De hecho, está 21 puntos por debajo de Pecco Bagnaia, que podría ser campeón incluso mañana en la carrera al sprint. No le haría falta esperar al domingo. Esperemos que no sea así y que los aficionados puedan disfrutar hasta el final. Mañana, por ejemplo, si Bagnaia gana la carrera al sprint y Jorge Martín es tercero o peor, sería campeón del mundo el italiano. De momento, en la primera sesión de libres ha sido tercero Jorge Martín, décimo tercero Bagnaia, así que todavía hay esperanza por parte de los más de 85.000 aficionados que van al circuito y también por parte del propio Jorge Martín.
Sí, bueno, con ganas. La verdad que es una pista que me encanta, que siempre he sido competitivo y creo que podemos hacer un gran fin de semana, así que con ganas de pelear por ello, ¿no? No será fácil, no depende solo de mí, depende de muchos factores, pero bueno, habrá que intentar que se hagan esos factores, ¿no? Para intentar ganar.
Qué alegría me acabo de llevar yo solo pensando que el domingo no tengo que jugar ni en Cheste, claro, ni en Chiva, ni en Requena.
Pues
ni
lo
en
he pensado tías, porque los últimos años. Habían metido Levante Valencia, División de Honor, justo coincidía precisamente en Muñol.
Es que el atasco que puede haber.
Sí, sí, nadie piensa en eso. Te lo prometo. Hubo un año que el Valencia tuvo que salir a las 9 de la mañana de Paterna para.
En eso, si aquí en el día de San José se han juntado dos partidos, uno de fútbol, uno de baloncesto. Se han juntado el tenis, bueno, pero nadie piensa en nada.
Con todos mis respetos para vosotros tres, o sea, ¿no se puede cambiar un partido de niños de Cheste? ¿No se puede?
Evidentemente no, si juegan en casa, juegan en casa. No se puede cambiar el calendario.
Pues si el calendario es así.
Que se juega otro día, no sé, un martes.
¿Puedes llegar? ¿Qué haces? ¿Anulas entrenamientos, etcétera?
Y los que tenemos que salir del centro de la ciudad para ir un domingo a un partido en cualquier rincón y está cortada la ciudad por la maratón, pues te tienes que buscar la vida para salir. Pero que estaba pensando mientras lo contaba Iván y digo,
que es un alivio.
Menos mal que no tengo que jugar.
El truco es por Villamarchant, sí, para llegar con facilidad. Ya te sorteas.
Yo
ahí.
Yo voy a Torrent, o sea que iré por
hace dos temporadas, ¿no, Iván? Ese partido.
Sí, pero me suena que coincidió otro también.
A mí me llevaron por la zona de Villamarchant.
2:42 en 60 segundos. Y ya lo sabes, hasta las 3:30 de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get your show on, get paid. And all that glitter is gold.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya lo sabes, mañana sábado, 4:15 de la tarde, Mestalla vuelve la Liga tras el parón por los compromisos internacionales. Valencia-Celta, regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. No sé si con tanto frío como en el estudio de COPE Valencia. Rafa Villarejo, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, aquí ahora mismo estoy solo yo, pero ha habido bastante gente hace apenas 20 minutos en la rueda de prensa de Baraja. Estoy de nuevo usurpando la silla del entrenador desde aquí. La verdad es que bastante calentito porque, insisto, que en el Media Center hace un ratito había bastante gente y eso ha creado el calor humano que ahora me han dejado a mí en soledad. Y además hace sol, ¿eh? Hace sol aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Todavía hay muchos futbolistas, veo muchos vehículos de jugadores, así que muchos están aprovechando para comer aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna e imagino que hay overbooking las camillas en el día previo al partido.
Ha mejorado mucho el tema de la comida, ¿no? En los clubes, ¿eh? No hablo solo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero ahora con el nutricionista encima de los futbolistas profesionales y con ese efecto llamada, efecto contagio, ¿no? De ver cómo tu compañero de al lado se cuida mucho de la alimentación y entonces tú piensas que eso también te puede venir bien a ti. Creo que es, como aquel diría, se ha corrido la voz y son cada vez más, por no decir prácticamente todos, los jugadores que hoy en día miran la dieta y si pueden aprovechar la comida, claro, que te facilita el club,
sí, mucho allí mejor mismo, o se lo pueden llevar a casa
o
también
te lo llevas, si eso iba a decir.
Lo dijo Pepe Lu decía que la comida para cenar se la llevaba.
De hecho, el otro día vi a Chris Jones llevándose comidita a casa. Es verdad que me hace, es lo normal, los clubes así
es lo normal ahora.
Ahora, claro, que hace años.
Antiguamente
Benítez
cada
hubiera pagado por tener eso, porque Benítez era muy pesado con el tema de la dieta, los pesos ya en su día. Imagínate, hace 20 años, pues hubiera
aquí
sido
el feliz. Que no se queda a comer se lo lleva a casa, evidentemente, porque así además se ahorra la comida y el hacérselo, que es lo importante. Pero es verdad que cada vez veo más gente que alarga la mañana y que se queda a comer aquí en la ciudad deportiva.
En Inglaterra es habitual, ya no solo quedarse a comer, incluso convocarlos para desayunar. Evidentemente son otro tipo de instalaciones, lo hemos visto en algún inside de Amazon, con el City, con el Liverpool, con el Arsenal, con el Tottenham, que evidentemente tiene unas instalaciones, unos comedores, y prácticamente son hoteles dentro de las ciudades deportivas, y lo que hacen los cuerpos técnicos es convocarlos, citarlos ya a primera hora de la mañana para esa convivencia también, ese entrenamiento invisible de estar controlados y juntos.
Bueno, y de todas maneras, piensa una cosa, Hugo. Seguro que si fueras futbolista, Elena te diría, oye, vente comidito a casa, ¿eh? O sea, vente ya.
Si fuera futbolista y Elena en la misma ecuación, igual.
Igual. Rafael.
Igual habría llegado, pero no con tanta premura. Igual me habría encontrado.
Vale, cambiemos de tema. Amalá vuelve, Diakabi vuelve.
Rafael.
Te voy a sacar de este jardín.
Qué nombre, qué nombre.
Vuelve Amalá, vuelve Diakabi, esas son las novedades en la convocatoria y bueno, ya lo hemos contado antes, Alberto Marí va a esperar, dice Baraja que sea prudente, no está Almeida y además yo incluso le he visto algo preocupado a Baraja a la hora de hablar de Almeida porque ya
bueno,
no da
plazos.
Bueno, es
que cuando quieran que se preocupen, yo creo que aquí en COPE...
Sigue a ver sin comunicado oficial de la lesión.
Sí, Villarejo, que te voy a tirar un centro. Más allá de haberlo desvelado aquí en COPE, Villarejo, hace ya unos cuantos meses, llevamos varias semanas poniendo el foco, tanto en cuanto, en que es algo grave. Es grave la lesión, pero que es grave la situación que se ha generado en torno a la lesión de André Almeida. Y es normal que hoy digas que en Baraja, en su entrenador, se ve cara de preocupación.
Sí, porque además insisto que no le pone fecha de regreso y que más allá de hablar de las sensaciones, que lo dijimos desde el primer día, ahora ya habla de paciencia, prudencia, un tiempo, hay que ir... Y yo me ha dado la sensación de que la cosa no va ni para mañana ni para pasado mañana. Vamos a ver, porque lleva ya 2 meses, recuerdo, desde el 4 de octubre, lesionado el futbolista portugués.
Puede ser. No, yo es que he escuchado la rueda de prensa de Baraja, Rafa. Ha habido un momento en el que Baraja, hablando de Almeida, ha dicho, no, si le duele, no le duele. Como no sé si, no quiero decir que Baraja ha dicho que puede jugar con dolor el futbolista, pero sí que
el
es verdad.
Umbral del dolor.
Ahí voy yo.
Claro, claro.
El umbral del dolor.
Sí, que Pedro dice que si ha puesto el foco también en la voluntad de regreso del jugador, con pequeñas molestias.
Claro, que sea capaz de decir, bueno, puedo jugar aunque me duela un poco. No, no sé, una pues, percepción
bueno,
mía, ¿eh?
Es que los hechos son que hace 2 semanas salió al césped, incluso yo creo que llegó a hacer la primera parte del entrenamiento, los ronditos con el grupo, y llevamos semana y media que no ha aparecido por el césped. Claro, esos vaivenes también descolocan, intuyo al entrenador, pero al final es una cuestión que, claro, que no se ve en una resonancia. Lo del problema de las vértebras, sí, el dolor lo lleva cada uno dentro y ahí no hay resonancia, ni ecografía, ni radiografía que valga.
Bueno, algo habrá, algo médico habrá, porque evidentemente
sí, no.
Dejarlo ahora a la fortuna del jugador y a que el jugador tenga buenas sensaciones cuando se levante por la mañana de la cama, tampoco creo que sea.
Creo que habrá
médicos y especialistas, que no niego, ¿sí?, que evidentemente el primero que quiere ir a un especialista, que así lo ha hecho, sea el propio André Almeida para saber exactamente lo que tiene, pero que yo creo que esto es una cuestión grave.
grave y que, pues como Andrea Almeida me da la sensación que arrancó la temporada ya tocado y fuera de ritmo y que no ha sido, por así decirlo, protagonista directo del juego del equipo, pues parece que estemos pasando de puntillas por esta situación. Que si fuera Javi Guerra o Momar Dasbili, estaríamos poniendo el grito en el cielo. A mí me parece que ya la cosa pasa de castaño oscuro. E insisto, no para acelerar la vuelta del jugador, sino la situación que se ha dado con la lesión del jugador.
Totalmente, totalmente. Quiero decir, y estoy de acuerdo contigo, el foco no se ha hecho más grande porque el rendimiento de Almeida, debilitado por su estado físico, hay que recordar, porque los problemas no son del 4 de octubre, los problemas son anteriores. Lo que pasa es que hay un día, que es en la previa del Mallorca, que Almeida decide parar y decir, no, es que no estoy bien y quiero pasar por el especialista para detectar y tener un diagnóstico exacto. Pero hasta entonces, pues es verdad que su rendimiento no había sido el de la temporada pasada y por eso quizá el foco es menor.
Quien vuelve pero es Diakabi, pero piano, piano.
Sí, absolutamente, piano, piano. Y yo creo que lo ha dejado bastante claro Rubén Baraja hoy en la rueda de prensa.
Esto es una cuestión de momentos y rendimientos. Diaka salió por una lesión en el que estaba participando, estaba siendo titular y bueno, ahora tendrá que volver a trabajar, esperar su momento y volver a pelear por jugar de inicio. Aquí no tenemos los sitios reservados para nadie, ¿sabes? Aquí todo el mundo tiene que ganarse con rendimiento en el terreno de juego su posición en los once y pues ahora él tendrá que ponerse en forma, volver a recuperar sensaciones y participar y demostrar que puede ser titular, porque como tú bien dices, Cristian está bien, Gaby también está participando, todos ahora mismo están disponibles.
Llevamos varios días debatiendo ante el posible regreso de Diakabi a la convocatoria, como así va a ser, si tendría que hacerlo directamente al 11 o si por el contrario, tanto en nuestra opinión como en lo que creemos que piensa Baraja, podría ser así ya de inmediato. Yo la información que tengo de ayer mismo es que no hay prisa con Diakabi, que el cuerpo técnico no va a tener prisa con Diakabi por varios factores. Uno lo ha dicho hoy Baraja en rueda de prensa señalando el estado de forma de Diakabi. Lo ha dicho Baraja. Baraja, Diakabi primero tiene que ponerse en forma. Yo creo que no lo llegamos a contar, pero una de las informaciones que me llegó de la pretemporada del Valencia de cara al comienzo de Liga es que Diakabi había vuelto de las vacaciones, digamos, como dice el propio Baraja, fuera de forma. Diakabi ha estado casi entre pitos y flautas 2 meses fuera del equipo, entre que se lesionó y demás. No llega a 2 meses,
4 de octubre, mirábamos ayer.
Pero prácticamente ha estado un mes largo fuera de los terrenos de juego. No sé si, porque la información que yo tenía era de verano, no sé si ahora también, ayer no me supieron decir si también estaba lejos de su forma ideal, pero lo que sí que me hizo recordar, y me lo ha vuelto a recordar hoy Baraja con sus declaraciones, es que Diakabi, en la vuelta de las vacaciones de verano, no llegó como se esperaba que llegase el futbolista africano. Dicho esto, al margen del estado de forma, lo que me contaban ayer desde el vestuario es que están muy contentos con Mosquera. De hecho, Baraja ha dicho, Mosquera está jugando bien, y de Paulista no lo ha dicho. De Paulista ha utilizado otro...
Ha dicho, está participando.
Está participando, ha dicho, Mosquera está jugando bien y Paulista, Gaby, está participando. Bueno, están muy contentos con el rendimiento de Mosquera. Extrañaría mucho en el vestuario que Mosquera fuera al banquillo ahora. Y luego, son conscientes que con Paulista va a haber tiempo para banquillo, porque ya sea por sanción, ya sea porque Paulista, cuando ha jugado mucho seguido, ha arrastrado molestias y ha tenido que parar. Fuera por lo que fuese, no hay prisa por cambiar la pareja. Además, hay que añadir, que me lo apuntaban ayer, como todos sabemos, está a la vuelta de la esquina la Copa de África. Entonces, lo de meter a Diakabi para darle un palo a Paulista, sentarlo, y que luego cuando llegue la Copa de África tengas que tirar de Paulista en gestión de vestuario, tampoco es lo más acertado. Y por último, y no por ello menos importante, me ponían ayer el foco en Pepelu. Venimos contando desde el comienzo de la temporada, es un hecho que Pepelu no tiene recambio, por lo menos a ojos de Baraja, tampoco a ojos de la afición. Y Diakabi arrancó la temporada de 6. En los planes del cuerpo técnico está tener la posibilidad de jugar con Diakabi ya no solo como recambio en el eje de la zaga, sino como recambio de Pepelu, para que Pepelu no le pase como le pasó en las últimas semanas, que fue acumulando esfuerzos hasta el punto de estar al límite de romperse. Entonces, con todas esas piezas, con todos esos factores, hoy lo ha confirmado Baraja de manera indirecta, no esperemos que Diakabi reaparezca de un día para otro en el once titular como central, más allá de que sea para suplir alguna de estas situaciones. Luego hablaremos del mercado, también lo ha hecho Baraja, pero yo preguntaba si había alguna posibilidad de que en el mercado de invierno, de cara a la próxima temporada, se estuviera mirando ya el reforzar el centro del campo. Y aquí el factor Guillamón es importante. Con contrato en vigor, ayer me contaban que, como es evidente, Baraja no cuenta con Guillamón, a pesar de que le ha dado algunos minutos, porque evidentemente de alguien tiene que tirar Baraja en una plantilla de mínimos. Y el hecho de recuperar a Diakabi y darle minutos en el centro del campo va a servir también para calibrar la fuerza que ponga Guillamón en querer jugar más lejos de Valencia, interpretando que aquí no va a tener oportunidades, o la de hacerse fuerte y quedarse aquí en el club. A mí me decían que en el mercado de invierno es prácticamente imposible que Guillamón se plantee salir, pero vamos a ver de cara al mercado de verano, en función de el protagonismo o no que tenga Guillamón con Baraja de aquí a final de temporada. Luego repasamos el asunto del mercado. Antes cerramos la previa de este encuentro. Viajamos hasta Vigo. En COPE está Álvaro Lorenzo con la última hora del equipo que dirige Rafa Benítez. Hola Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Hugo. Pues busca el Celta aislarse de todo el ruido generado por el arbitraje esta semana en torno al Celta, por las palabras de Medina Cantalejo o de Hernández Hernández en COPE, aunque no ha gustado demasiado la designación de Sotogrado, que ya expulsó a Luca de la Torre en el partido de esta temporada ante el Alavés. Benítez no ha querido echar más leña al fuego y ha dejado apartado un poco el tema arbitral. Un Celta que necesita ganar sí o sí después de 9 jornadas ya sin hacerlo, busca salir de los puestos de descenso, coger aire en una primera vuelta que está siendo muy mala. Necesitará para ello lograr su primera portería cero de la temporada en Liga. Lo bueno para Benítez es que solo tiene la baja de larga duración de Aidó. El resto del equipo está disponible. Benítez, que por cierto vuelve al estadio en el que fue 2 veces campeón de Liga y también campeón de la Copa de la UEFA. Del once del Celta se espera a White en portería. En defensa todo indica que jugarán Manu Sánchez y Kevin por las bandas, con Unai Núñez y Starfield como centrales. Centro del campo para Hugo Sotelo. Ahí está la duda si jugará él o Fran Beltrán junto a Luca de la Torre y a Mingueza. Y arriba, los de siempre, Aspas, Larsen y Bamba.
Gracias, Álvaro Lorenzo, por la última hora desde COPE Vigo. Así ve Rafa Benítez al Valencia del Pipo.
Esa gente joven le está dando energía y les ha salido bien. Los jóvenes, cuando no te salen bien, pues hablamos de la falta de experiencia, necesitan tiempo. Cuando te salen bien, pues es mucho más sencillo, porque son como esponjas y cogen toda la información y todo lo que le transmites y luego lo desarrollan en el campo y van cogiendo cada vez más confianza. Entonces yo creo que ellos están en esa situación positiva y, como digo, ojalá ganemos nosotros y a partir de ahí el Valencia gane mucho.
Lo siguiente que tenemos que preguntar, Villarejo, Ciudad Deportiva, es por el posible once valencianista.
Pues fíjate, juega al despiste Baraja, porque hoy ha entrenado, con Fulquier, Paulista, Diakabi y Gallá. Esa era la línea de cuatro en el entrenamiento de esta mañana. Evidentemente se han despejado todas las dudas y volvemos a lo lógico. Y además con las pistas que nos ha dado Baraja. Así que Mamardasvili en la portería, Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá en defensa, Pepelu, Javi Guerra con Fran Pérez y Canós en las bandas, arriba Diego López y Hugo Duro.
Redacción de Relevo, Nacho Sanchís. ¿Qué Valencia esperas mañana en Mestalla?
¿Qué tal, Hugo? Pues yo espero un Valencia que se revele. Ha insistido mucho Baraja en que su equipo debe estar jodido por lo que sucedió en el Bernabéu. De hecho, ya fue muy duro allí después de la derrota. Y yo espero un Valencia que salga revelado a por los 3 puntos y, sobre todo, no dormido, no acomodado y no dando por hecho que va a ganar, que me dio esa sensación un poco ante el Granada. Y creo que es precisamente lo que está procurando evitar Rubén Baraja que suceda.
Gracias, Nacho. La opinión es de la redacción de Relevo. Por cierto, Pedro, lo decía Álvaro desde Vigo, ya sabemos quién pita.
César Sotogrado en el campo.
¿Y qué tal?
Mal, yo diría mal, ¿eh?
Vaya.
De 8 partidos, el Valencia ha ganado solo 2 con Sotogrado. Curiosamente, el primero que le pitó, el Valencia-Villarreal 2-1, en noviembre de 2019, Rodrigo y Ferran marcaron para el Valencia. Y el último, que fue precisamente contra el Celta. En Vigo, Celta-Valencia, 1-2, 14 de mayo, ¿os acordáis? Gol de Kluivert y luego el remate cabezazo de Alberto Marí. Pero ojo, es que al Celta le ha pitado 9 partidos y con Sotogrado el Celta ha ganado 6. Ha empatado 1.
¿De qué se queja,
Álvaro? No entiendo de qué. Y solo ha perdido 2. Así que a nivel de precedentes
mala
le va
pinta.
Mucho
mala
mejor
pinta.
Al Celta que al Valencia. Arriba, digo arriba en Madrid, en el VAR,
donde esté.
En Madrid, en el VAR, la sala Bor, Gil Manzano, que viene de... Yo lo he estado viendo y tampoco me parece tan claro, pero bueno, todo el mundo coincide que se traga un penalti en directo en el campo, en el partido Ucrania-Italia, en el último minuto, a favor del equipo ucraniano.
¿Te verías colaborando en Real Madrid Televisión o...?
Sí, perfectamente.
Podrías hacerlo perfectamente.
Yo,
¿no? Esto lo harías...
magníficamente, si me pagan bien.
Pongo un vídeo por aquí de fuego, sí. Otro de hachazos, otro de...
Pues mira, hablando de los vídeos, el otro día en el partidazo, Hernández reconoció que veía, o sea, que
claro,
ha visto los
claro,
vídeos que le hace
que
Real Madrid Televisión.
Ronda por los medios de comunicación, por las radios, han reconocido que lo ven, que les afecta y que les duele y que es algo impresentable, pero bueno... Esto es lo de los altavoces, como siempre. Tres anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia. Y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Disponemos de motos de prueba para que sientas la esencia Yamaha. Ven a probarlas a VFerrer Yamaha, en Valencia, al CIR. A Gandía y Benidorm.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes del debate, un par de mensajes más de Baraja. Este acerca importante del mercado de fichajes.
Nosotros estamos hablando continuamente de las necesidades, de lo que puede, de las posibilidades también que hay para poder estar disponible o lo que se está valorando, y a partir de ahí ya está. Yo es que yo no puedo saber, ni puedo saber qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que no va a pasar, ni me preocupa realmente. O sea, bueno, yo creo que ya hablamos al final, en el final del mercado, que donde el equipo se había quedado un poco cojo era la parte de fuera, los extremos, que necesitábamos alguna posibilidad ahí, si es para reforzar y mejorar el equipo, porque así lo cree necesario, porque hay esa posibilidad, bienvenido. Pero yo siempre he dicho, he manifestado y además se está demostrando que estoy absolutamente volcado con los jugadores que tengo, que creo absolutamente en ellos y se está viendo que están participando todos. Creo que podemos ser competitivos y ellos lo están demostrando. Y si hay la posibilidad en algún momento de reforzar el equipo para mejor, pues bienvenido sea.
Lo desvelábamos la semana pasada en esta antena, en la cadena COPE en Valencia. El nombre es Peter González, Peter Federico, futbolista de 21 años, extremo zurdo del Real Madrid, que pertenece al Castilla y que es el jugador al que ya pretendió el Valencia incorporar a finales del mercado del verano pasado, con quien llegó a un acuerdo también con el Real Madrid y que sigue siendo el candidato número uno para reforzar la entidad de Mestalla en este mercado de invierno. Está a la espera el club de que Lei Jun les traslade si ha habido pulgar arriba, pulgar abajo por parte de Peter Lim desde Singapur, y en caso afirmativo el Valencia abordaría la contratación del futbolista cedido hasta final de temporada, pagando su salario y negociando con el Real Madrid una opción de compra, reservándose el club blanco un porcentaje de una futura venta. Peter Federico es el nombre que hay sobre la mesa, la opción número uno. También interesa y gusta el futbolista del Racing de Ferrol, Carlos Vicente, pero con quien todavía no hay ningún tipo de acuerdo, más allá del interés y más allá de que es un jugador que termina contrato este próximo verano y están ante la disyuntiva de tratar de cerrar el acuerdo con el jugador para, en todo caso, incorporarlo, si Peter Lim solo autoriza una incorporación en este mercado de invierno, el próximo verano, gratis, eso sí, pagando un peaje por el camino y con una ficha más elevada por parte del jugador. Pero poco más que apuntar en el mercado de fichajes, porque la prioridad es reforzar el extremo zurdo. El nombre es Peter Federico. Si cupiese uno más por parte de los planes económicos de Peter Lim, pues se abriría la mano a otro extremo. Como decíamos, hay overbooking en el centro del campo, también la demarcación de central, y el Valencia solo está pensando en reforzar esta demarcación, este futbolista de banda. Otra cosa sería que hay amigo si se moviera el árbol por Javi Guerra en el mercado de invierno. El Valencia está tranquilo, el Valencia sabe cuáles son los parámetros en los que se están moviendo los clubes de la Premier en cuanto al interés se refiere por el futbolista, y en caso de que, como digo, movieran ficha en el mercado de invierno, habría que ver también las posibilidades que deja Peter Lim, escasas, mínimas o prácticamente nulas, de reforzar al equipo ante esta salida. Y el otro audio de Baraja, este al respecto del objetivo del equipo.
La situación un poco de la temporada pues te invita un poco a mirar hacia arriba y a pensar en todo esto, ¿no? Pero es que yo creo que en esto gastamos energía que a mí por lo menos no me resta. Veremos, pues lógicamente si ganas pues te alejas más de la zona de, digamos, de nuestro objetivo de la temporada, ya habrá tiempo de pensar en otras cosas o de avanzar o de creernos que podemos ir a buscar otros objetivos cuando cumplamos el objetivo principal, ¿no? Que es conseguir que el Valencia esté en primera división la temporada que viene.
Hemos contado un montón de cosas en torno al Valencia Club de Fútbol con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Os pregunto de todo lo que hemos tocado. Villarejo, no sé si querías aportar antes algo más en torno al caso Diakabi, la información que contábamos.
No, coincide con lo que estabas diciendo, y además añadir a eso que la frase que sale desde dentro es que le sientan muy mal los parones. Estos parones por selección, a pesar de que se vaya con la selección, le sientan muy mal y suele venir muy mal de estos parones con la selección. Imagínate si no ha ido, vamos a ver. Vamos, que el trabajar en solitario, el resumen, lo que dicen desde dentro es que le sienta mal a Diakabi por lo del momento de forma y todo eso. Imagínate que viene de 2 meses de recuperación.
Uh-huh. Abro el debate a la mesa en torno a las posibilidades del equipo contra el Celta, lo que ha dicho Baraje, lo que hemos contado del mercado de fichajes, el objetivo del vestuario, la vuelta de Benítez. ¿Qué queréis contar?
De Diakabi solo una cosa, que aquí estuvimos 3 meses antes del Mundial de Qatar diciendo que los jugadores se borraban, no digo nosotros, sino todo el mundo. Y es que Diakabi tiene su mundial en el mes de enero. Y hoy es casi diciembre ya, como aquel que dice. O sea, que decir que Diakabi, que no estoy diciendo que se esté borrando, que la gente entienda bien las cosas que digo. Que sabe que tiene a la vuelta de la esquina una gran competición, y que si alguien cree que esas cosas no pasan por la cabeza de los jugadores, pues pero está
tampoco,
muy...
Yo creo que en este caso no tiene nada que ver con eso. Este
no, yo no digo de borrarse.
Larga y que Mosquera está jugando bien,
digo
y que
de borrarse.
Va a apostar por la continuidad.
Yo no digo de borrarse, pero si quién ha dicho de borrarse. Pero digo que eso también afecta en un proceso de recuperación, en
y
un plan que tiene el jugador.
De titular, Zamora.
No, pero
después
que
de 2 meses de lesión,
es la mejor
sí,
forma de borrarse, no estar en forma.
Pero que no digo que esté... No me habéis entendido. Que él tiene el horizonte, que sabe que tiene que estar a full en enero, porque tiene la Copa de África. Y querrá ir allí, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso.
Claro, o sea, es que...
Sí, una cosa es compatible con otra. Que creo que en este caso, Rafa, mi pregunta es, para no contradecir a Zamora, pero como parece que estamos aquí hablando uno chino y otro en árabe, a ver,
¿cómo?
Yo... Sí, escucha. Yo lo que estoy diciendo es que creo que Diakabi mañana querría jugar de titular, que no es la situación que ahora se esté dosificando para llegar a la Copa de África bien.
No, lo que sí, pero
¿sí
que
o no?
Es compatible, pero que
vale, pues no, lo estoy diciendo yo, no estoy contradiciendo a Zamora.
Que no le duele no jugar mañana, que querría jugar seguramente, pero que prefiere ir paso a paso, y le viene bien ir paso a paso porque tiene su horizonte marcado dentro de un mes.
O sea, es decir, para no centrarme en Diakabi, Alberto Marí ya Villarejo contando una semana o dos que a la Copa, ¿no? Y no decimos que se está borrando para mañana y que no quieren jugar mañana, ¿no? Claro, simplemente que es un proceso.
Que se borra lo has dicho tú.
No lo ha dicho nadie más. Al revés, he dicho que nadie piense que... Yo digo que se está borrando, sino que es un proceso de recuperación y que hay un objetivo.
Claro, le viene bien también, quiero decir. Sí. Estamos que era rindiendo a un gran nivel. Paulista, yo creo que por una gestión de vestuario no puede sentarlo ahora. Porque dentro de un mes Diakabi se va a marchar, vas a tener que volver a tirar de Paulista y vas a tener que andar con pies de plomo siempre por el tema de las lesiones, el tema de las sanciones y demás. Y yo creo que es que, lo contábamos el otro día, sinceramente, creo que Paulista ha mejorado mucho su rendimiento acompañado de Cristian Mosquera en los últimos partidos, más allá de la pelada de cables de aquella entrada a Lucas Boy en el centro del campo contra el Granada en Mestalla, y que por lo tanto lo que funciona no se toca, más allá del varapalo que vienes de sufrir una goleada en el Santiago Bernabéu. Así que es que no hay mucho más que añadir. Si acaso Villarejo, el factor que contábamos de utilizar a Diakabi como en el comienzo de la temporada, también como 6, como recambio de descanso de Pepelu.
Sí, bueno, es que Pepelu es Pepelu, pero al final la naturaleza no da saltos y tendrá que descansar un día y evidentemente hay que buscar una solución, y ahí el problema se llama Guillamón. Yo sí que estoy viendo, lo poquito que podemos ver, que Baraja intenta darle más protagonismo. Hoy, por ejemplo, en ese 11 que no sirve para absolutamente nada, estaban Javi Guerra y Guillamón. Yo creo que a Guillamón intenta recuperarlo, por decirlo de alguna manera, Baraja, porque sabe que se va a encontrar con esa situación, pero es que al final el fútbol pues pone cada uno en su sitio.
Rafa, no cuentan con Guillamón. No cuentan con Guillamón. Utiliza a Guillamón porque no hay otro.
Y porque se va a ir de Acabí en la Copa África.
Que no hay otro. Claro. O sea, quiero decir que tiene a Guillamón y no tiene más. Digo, no tiene más en el siguiente escalón, en esa demarcación. Si no, Guillamón jugaría lo mismo que jugó en el tramo final de la temporada pasada cuando el Valencia se estaba jugando la vida. Sí. Y esa es la realidad. Ahora, máximo respeto a Guillamón. Guillamón es un futbolista de la casa con contrato en vigor y que evidentemente, mientras que tenga la oportunidad de jugar en el primer equipo, pues buscará su hueco cada vez que Baraja le dé la oportunidad. Baraja, como bien dices, ya le ha dado varias oportunidades y Guillamón no ha estado a la altura de las circunstancias. El fútbol, como la vida, no espera a nadie y tendrá que volver a esperar a su nueva oportunidad. Cada vez menos en este Valencia, que aunque sea un Valencia de mínimos, no termina de encajar el propio Guillamón. ¿Del mercado de fichajes algo que decir?
Bueno, que a mí, por eso le he preguntado, me parece que el hecho de que Corona se precipite a hablar tan claramente el otro día con los compañeros de relevo de la posición, que sí, que sé que es algo lógico y que todos teníamos detectado.
Ha dicho Baraja que el equipo está cojo ahí, pero sí que es más claro que eso, que sí, no hace falta que lo diga Corona, lo ha dicho Baraja hoy. El equipo está cojo.
Pero yo creo que es una... No sé, yo es que igual me he levantado hoy demasiado positivo, pero es la manera de ver que, oye, que a lo mejor hay una posibilidad, porque hace... Recuerdo esta tertulia hace 2 semanas y dábamos por imposible que el Valencia acudiese al mercado de invierno.
Estamos hablando de ir a por un jugador cedido del Castilla pagándole la mitad de la ficha, que ya de por sí pero su ficha no es elevada.
¿Es un fichaje o es un chico que viene a repartir las cartas?
Pero una cosa, me he perdido yo algo. Una cosa es que contásemos aquí que el Valencia quiere a Peter Federico y otra cosa es que lo vaya a fichar.
Hombre, es la primera frase de Baraja. ¿No? En esa respuesta lo primero que ha dicho es: yo no te puedo anticipar lo que va a pasar porque no lo sé. Y no me preocupa.
Es que no lo sabe ni Baraja.
Solo sale Peter Lim y ya veremos.
Ni Baraja ni
bueno,
nadie.
Ya, pero que el para mí, que el director deportivo esté ahí tan abiertamente hablando de eso y que luego Cope ponga un nombre, evidentemente para mí es que hay agua en ese río.
Pero el director deportivo luego puede decir que
cierren la dirección deportiva, claro. Si no saben a quién pueden fichar.
Claro, hombre.
Bueno,
claro,
pero una cosa, ¿pero entonces va a fichar o no? Quiero decir que
yo, no depende de Corona.
Yo creo que no, fíjate lo que te digo.
Yo creo que sí, y lo dije hace 2 semanas, yo creo que sí. Vamos, es decir, claramente, yo creo que se va a reforzar en el mercado de invierno. Y para mí, oye, quitarle mérito porque sea un jugador cedido, es que el Valencia ficha cedidos,
Rafa,
también en verano.
Te amplío el abanico. Un jugador cedido
de primera red.
De primera red. de 21 años. O sea, quiero decir que sí, que luego viene igual la rompe, pero que para mí ir al mercado de fichajes a reforzar el equipo, cuando a mí me dicen hace unas semanas el Valencia se va a reforzar, pues realmente digo, pues seguramente no, seguramente no. Ahora, que el Valencia se puede encontrar por el camino por un jugador que Baraja entre no tenerlo y tenerlo, pues ha dicho, pues lo tengo, pues entonces eso, pues ahí encaja Peter Federico.
¿Dónde jugaba Cutrone? ¿Dónde jugaba Oliva? ¿Dónde jugaba Ferro? Quiero decir, si viene un chaval que lo hace mejor que eso, oye, ¿qué más da dónde juega?
Perdón. También te digo una cosa.
¿Dónde jugaba Javi Guerra?
Eso iba a decir yo.
Hace siete meses. ¿Dónde jugaba Fran Pérez?
Claro.
¿Dónde jugaba Diego López? ¿Dónde juega Mosquera? Vale, ¿dónde juega Yarek?
Si para ti esos son refuerzos, tú tienes un punto de vista diferente al mío de lo que son los refuerzos. Ya está.
No, o sea, yo lo que digo es que...
Seguramente si le preguntaras a tu amigo Baraja te diría lo mismo, por cierto, que te estoy diciendo yo. Que refuerzos es otra cosa. Ahora, que entre no tenerlo y no tenerlo, me agarro a la frase que lleva diciendo Pedro los últimos 15 años en COPE, como los entrenadores, en el buen sentido, son egoístas por naturaleza, entre que no le traigan nada y que le traigan a Peter Federico, seguramente dirá, oiga, que venga Peter Federico, que es zurdo, que es extremo, que le he visto jugar y que me puede encajar para lo que tenemos aquí. Hombre, claro,
es que
sí.
Nunca nos vale, entonces. Quiero decir, yo lo que defiendo es que nunca nos vale. Quiero decir, decimos hace dos semanas que no va a venir, que Zamora sigue pensando lo que no va a venir. Y ahora, si viene, no nos vale tampoco que venga porque es cedido. Nunca nos vale.
Además, creo que hoy es 24 de noviembre, que yo sepa, el mercado se abre el 1 de enero y pese a que... Hoy ha dicho Baraja que sabe qué posiciones necesita, que son los extremos, que ya lo sabía en verano, bla, bla, bla. No hace falta que recordemos, por ejemplo, lo que pasó en el mercado de invierno del año pasado, que empezamos queriendo un 6 y luego un 8 o al revés, es que ahora ya
y
ni
no
me acuerdo.
Ninguno.
Y no vino ninguno, o sea, ¿cómo era? Quería un 6 primero,
un 8. Se lesionó en el 31 de diciembre y entonces se cambió el objetivo. Se cambió el objetivo para no traer a nadie. O sea,
que calma con estas cosas de querer un jugador en noviembre que luego llega el 10 de enero y quieres otro.
De todas formas,
otra posición, digo.
No creo que tu queja o tu escepticismo, Pedro, venga porque se ha cedido, sino porque viene de primera ref. O sea, te lo digo porque Rafa dice, no nos vale nada. Hombre, no, nos vale con un listón. Reforzar no es... O sea, añadir jugadores a la plantilla no es reforzar. Reforzar es otra cosa.
Yo lo que digo es que en la cabeza, me pongo en la cabeza de Peter Lim y digo, a ver, no reforcé al equipo cuando me lo estaban pidiendo en verano. El equipo ahora va... Mañana se puede poner 14 puntos por encima del descenso. ¿Me podéis a mí dar un argumento sólido para que yo refuerce el equipo en enero? Dame uno.
Pero es que lo que te digo, que reforzar no es...
Déjate de Europa. ¿Para qué Europa?
Vas a perder posiblemente dos meses a Malaya.
Sí, pero Malaya no es extremo zurdo, ¿no?
Bueno, al final viene
está jugando
a
la izquierda.
Pero no es la misma posición. O sea, no me hagáis trampas.
Diego está jugando por dentro.
Una cosa.
Que están jugando por delante de Gallá.
Pero no me hagáis trampas. No fichamos a Peter Federico porque Amalá se va a la Copa de África.
Bueno, es uno de los argumentos también. Tú tienes que ser consciente que dentro de un mes puede que durante dos meses vayas a perder a dos jugadores que en el comienzo de la temporada eran titulares.
Pero entonces Peter Federico tendrá que estar aquí el 1 de enero, no el 30 de enero, porque la Copa de África ya habrá terminado.
Por eso estamos hablando del nombre de Peter Federico y del mercado de fichajes del Valencia en la tercera semana de noviembre.
Sí, pero Baraja no lo sabe todavía. Y Corona creo que tampoco.
No, ya te digo yo que Baraja sí que lo sabe.
Iván.
Otra cosa es que no sepa si va a venir o no.
Eso.
Pero que sabe
no,
que tiene ese objetivo.
No me refiero al nombre, si va a venir o no.
A mí lo que hay es importante es que hay una diferencia con lo anterior, que es, hay un nombre y ya está. Hay otro nombre, un poco más caro, y que te puede salir mucho más barato dentro de seis meses. Hay un nombre y ya lo han trasladado y ya han dicho en estas condiciones la mitad de la ficha, porque en verano era toda la ficha, ahora es la mitad de la ficha y con una posibilidad de opción de compra con un porcentaje futuro. ¿Sí o no? Ya está. Si viene, si da el ok, vendrá, y si no... El 15 de enero no hace falta que nos estemos preguntando, pero ¿de verdad no van a fichar? Porque no va a cambiar la opinión Peter Lim del 15 de noviembre al 15 de enero. Ya lo hemos comprobado, por desgracia, todos los años anteriores. Para mí esa es la diferencia. Que el año pasado era un 6, un 8, vamos a hablar con Gattuso. Gattuso me acuerdo perfectamente porque estaba yo allí desde Arabia diciendo, la verdad es que esperaba que Peter viniera aquí a Arabia y tuviéramos una conversación. No ha venido finalmente, pero espero que me atienda por videollamada. Y aquellos seguían pasando los días, se iba hundiendo el equipo, Peter no daba señales de vida y hasta el día 31 estuvimos hablando de si fichaba o no, cuando en realidad todos sabían que la persiana estaba bajada. Aquí al menos han puesto las cartas sobre la mesa y han dicho que decida. Y se lo están diciendo a Leijun. Leijun, díselo y dínoslo. Para mover hacia un lado o hacia otro. Esa es la diferencia.
Iván, ¿para ti Javi Guerra es refuerzo o qué es?
Y dale con Javi Guerra. Es una casualidad, Villarejo, no es un refuerzo.
Es una apuesta.
Es una casualidad.
Que hizo Baraja en su día.
Es una casualidad. Si quieres verlo como un refuerzo, Javi Guerra, adelante. Para mí es una casualidad.
Para mí Javi Guerra es el mejor futbolista de la plantilla, pero no es una apuesta del Valencia en el mercado invernal.
No, eso está claro, pero te he preguntado que sí ha sido un refuerzo para el Valencia.
Pues por los tiempos tampoco, porque si hubiese sido un refuerzo habría sido el 1 de enero que hubiese dicho el entrenador, en este caso Gattuso, todavía no quiero a ningún futbolista en el mercado de invierno porque mi refuerzo es Javi Guerra, lo he visto entrenar, lo he visto jugar y lo quiero en mi equipo.
Pero si vamos a la
eso
semántica,
para mí es un refuerzo.
Sí, sí que reforzó al equipo, si vamos a la semántica que
vale,
busca Rafa.
Gracias,
bueno,
Iván,
vale,
gracias.
Pero una cosa, Rafa.
Pensaba que te había cambiado la voz.
No, por el tema de los... No, un segundo, vamos a ver. Por el tema de los fichajes y de reforzar, si ahora mismo, me pongo muy exagerado, si ahora mismo el Valencia firma en invierno 7 cadetes, ¿está reforzando el equipo o están metiendo nombres propios? Quiero decir que al final para mí reforzar es reforzar. Y un futbolista
vale.
Igual de primera
o sea,
refuerzo.
Para ti Javi Guerra es un cadete, vale.
No,
perfecto.
Me estoy yendo a Peter Federico y a Carlos Vicente. Que reforzar igual es otra cosa. Para mí reforzar es fichar un titular.
Villarejo, no vas a ganar este debate. No. Es imposible que lo ganes porque por esa regla de tres, Fran Pérez sería un refuerzo. Y Fran Pérez, te recuerdo que se quedó fuera de las convocatorias en el tramo final de la temporada pasada. Entonces, al
y
final,
hoy es titular.
Y hoy es titular.
Por eso, ¿es un refuerzo para la plantilla o no?
No es un refuerzo.
¿Ah, no?
No es un refuerzo porque en junio estaba en Elche. No es un refuerzo. Es un jugador que, fruto de la casualidad o de la
incompetencia
por parte del propietario a abrir la mano a reforzar el equipo, se quedó, el chaval peleó y ahora, por su rendimiento, es titular.
Es que Rafa lo está llevando un debate lingüístico.
Es un refuerzo. Fruto de la casualidad es un refuerzo.
No.
¿Ah, no?
Un refuerzo, vuelvo a decírtelo. Y por última vez, por mi parte digo, si el 1 de enero tú llegas y dices, Gattuso en este caso, al director deportivo, no fiches a nadie, que subo a Javi Guerra el 1 de enero. Y de
eso
hecho
estamos
me lo
de
llevo
acuerdo.
A Arabia. Eso es un refuerzo.
Eso estamos de acuerdo.
Encontrártelo no es un refuerzo. Porque entonces es un refuerzo para ti, Javi Guerra, pero no lo es Rubén Iranzo, que por esa regla de tres también subió la temporada pasada. Claro, al final.
O sea, no ha tenido una regularidad al final.
Han reforzado el equipo,
en el primer equipo.
No son refuerzos en cuanto a convicción de que ese futbolista.
Han reforzado el equipo, pero no son refuerzos. Vale. Ahora sí que lo he entendido.
No fueron jugadores que tú
apuestas
por
ellos. Pero que no estamos en
ellos.
Ese debate, que ahí estoy pues, con vosotros. Pero eso ya hemos discutido cuando habló Luis Martínez.
Bueno, entonces.
Apuntándose el tanto.
Rafa, llamo esta tarde a Angulo y decimos que prepare 4 o 5 más para abril, mayo, más o menos.
Nada, o sea que al final fue cosa de Angulo.
Te he dejado solo, ¿eh?
Este lo has palmado. 3:20 más enseguida en COPE.
Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores.
Con la colaboración de Hospital IMED Valencia, Nuway Inmobiliaria, Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, Vegamar Espacio Gourmet, Centro Comercial Bonaire, Lotería Manises, Imprenta Valencia.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana sábado, 9 de la noche, Ipurúa, Eibar, Levante, Zamora, la expedición levantinista ya está en el aeropuerto, en nada pone rumbo a tierras vascas.
A las 5 menos 10 sale el avión rumbo a Bilbao, va a dormir no solo esta noche, sino también mañana después del partido, que es a las 9 en Ipurúa. El Levante regresará domingo mediodía a Valencia. En esa expedición no están ni Andrés García ni Alex Muñoz, que aún anda renqueante de esa lesión muscular, Niblesa, por decisión técnica de todos los canteranos que fueron el otro día ante el Racing de Santander, solo se quedan Marcos Navarro y Xavier Grande, los dos laterales, entran en la convocatoria Capa, Postigo, Cocho, Lozano y Andrés Fernández respecto a la última ante el Racing.
Danos un posible once.
Está difícil este once, porque yo creo que va a haber mucha novedad. De hecho, yo creo que los cinco nuevos van al once, con Andrés en la portería, Capa, Bezo, Postigo y Valle en defensa, con Lozano, Pablo Martínez. Yo tengo la duda de si después del mal partido ante el Racing le puede pasar factura a Oriol Rey y entra Cocho, con Clemente, y arriba Iván Romero y Buldín, imagino.
¿Confianza ciega de momento en Calleja?
Sí, sí, sí. Yo creo que, como venimos contando en COPE, intenta trasladar el club que hay respaldo absoluto. Así además lo explicó el técnico ayer en rueda de prensa. Y te tengo que decir una cosa, Hugo. También es verdad que ahora mismo el Levante, 5 meses después, sigue todavía sin definir su plan. Me refiero al plan de José Dávila.
Bueno, eso es tremendo.
Así que, no, te lo digo porque...
A mí me parece tremendo.
No, yo te digo que me parece que sería...
Si eso pasara en el Valencia,
poco lógico,
estaríamos poniendo el grito en el cielo.
Me parece poco lógico tomar una decisión de tanto calado, porque una cosa es que han salido el director financiero, el de negocio, el de marketing, el de operaciones. Bien, oye, que pueden tener fantásticos sueldos y ser todos unos grandes profesionales, pero no es lo mismo que el entrenador del equipo. Entonces, tomar una decisión de ese calado me extrañaría.
Vamos a preguntar en la redacción del diario Marca, Noel Rodilla, si el equipo sigue sin funcionar en Ipurúa, en Eibar, ¿habría que replantearse el apoyo a Calleja? Muy buenas.
Hola, Hugo. La salida de Calleja solo puede estar supeditada a una cosa: el objetivo real del Levante. Si el equipo tiene la obligación de luchar por el ascenso a Primera División, sin lugar a dudas. A pesar del gran inicio de la temporada, Calleja ya vive con el run-run de gran parte de la afición granota desde el inicio de curso y más concretamente tras el gol de Villalibre. Aparte de ello, la irregularidad de los últimos partidos, no saber anteponerse a los errores y la dinámica negativa es una losa ya muy pesada que el técnico madrileño está tratando de esquivar con mensajes de positivismo y unidad a una plantilla que sí, que se ha visto mermada por tantas y tantas lesiones o la condena de los errores arbitrales, pero que no se le puede exigir lo mismo que la pasada temporada. Sin embargo, Valencia es una plaza donde el inconformismo es casi religión y quemar la falla en noviembre en una competición tan larga creo que es demasiado pronto.
Dicho queda, gracias Noel Rodilla. La opinión desde la redacción del diario Marca. Lo próximo en Deportes COPE es hablar de baloncesto.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Baloncesto, ya hemos analizado la derrota en Grecia. Lo próximo para Valencia Basket será viajar a Palencia con P, que diría Paco. ¿Con qué última hora, Fermín?
Pues nada, que el equipo vivió una noche bastante dura ayer en Atenas. Hoy ha volado, de hecho ha aterrizado en el aeropuerto de Valladolid hace pocos minutos. Se van en autobús a Palencia, donde dormirán ya pensando en el partido de mañana.
¿Con la Mumbruneta?
Con la Mumbruneta.
¿Va con la Mumbruneta el equipo?
Mira, pues ser pacientes con Mumbru.
Yo no digo
no,
que no.
Es que yo, mi opinión es que ahora tiene que ser paciente el club. Después del apoyo a nivel público y notorio por parte del director deportivo, ahora no lo puede matar. Quiero decir, si había Mumbruneta hace un mes, la tiene que seguir habiendo ahora.
Y ayer, va a perder la fe. Y ayer, de hecho, hubo refuerzo al respecto. Tranquilidad, mensaje de tranquilidad, de ser positivos, de volver un poco a los orígenes, a la defensa, a juntarse. Y pensando ya también en la semana que viene en recuperar jugadores importantes como Jovic. Obviamente, sin Jovic y sin Hermansson, el equipo juega peor en equipo, o sea, juega peor de manera coral y se nota. Yo me quedo con que ayer solo Pradilla tuvo balance positivo, solo tuvo más 6, el resto, los 10 jugadores y Roiber, estuvieron en negativo o en 0. Y que Valencia Basket ahora tiene el quinto peor registro más menos de puntos, es decir, está en menos 19 de los que mete y los que encaja. Creo que eso habla bastante de cómo está el equipo ahora mismo en esta situación. Mañana vamos a ver, hay que ganar sí o sí, y rearmarse para la próxima semana porque vienen curvas. Vas a recibir a Baskonia y a Bilbao.
Las chicas visitan Ferrol, Valencia Basket no arranca y vuelve a tener una semana complicada también.
Pues sí, primero viajas a Ferrol, juegas allí contra un equipo recién ascendido pero que va sexto, y luego en Italia contra Schio, que es el equipo que te eliminó de no estar en la Final Four.
Javi, les hemos dejado dos minutos para, despacito y con buena letra, contarnos todo lo que tenéis que hablar. Lo estoy haciendo un poco largo para quitaros un poquito de tiempo. Del resto del Polideportivo Valenciano y la agenda de la Fundación Deportiva Municipal. Empezamos con la Liga Femenina, Iván.
Mañana a las 12, Real Sociedad Valencia. Para las 4 queda el mismo choque que los chicos, pero en chicas, Levante Eibar.
También tendremos fútbol sala Zamora.
Mañana a las 8, el Alcira recibe al Santa Coloma en busca de una victoria que le permita acercarse a la zona de salvación de la primera división de fútbol sala.
Se acabó lo que se daba, Iván, la sub-17 eliminada en el Mundial de Fútbol.
1-0 contra Alemania de penalti con Raúl Jiménez y con Pablo López, los dos valencianistas. España ha tenido 22 tiros, Alemania solo 20% de posesión y aún así ha ganado Alemania, que se mete en semis, se enfrentará contra Argentina, que ha ganado 3-0 a Brasil.
Y una nueva jornada, Fermín, en la Liga Asobal.
Hoy el Puerto de Sagunto visita la pista del Badahuesca.
Y como cada viernes, tenemos la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, Pedro.
Hasta el domingo en Valencia, en el Club de Tenis Valencia, se puede seguir disfrutando de la Copa Falcon Bridge. Y de forma paralela también se desarrolla la 7ª edición del Open Ciudad de Valencia.
Y mañana nuevamente otra edición de Patis Oberts en el Colegio Municipal Fernando de los Ríos, situado en la calle Joaquín Benlloc, 35. Desde las 10 de la mañana hasta la 1, los vecinos del barrio podrán realizar actividades deportivas con técnicos deportivos de la Fundación.
Y el domingo se celebra la 7ª marcha para la eliminación de la violencia contra las mujeres y por la igualdad. Esta marcha no competitiva en la explanada de los jardines de Viveros tendrá un recorrido de 5 kilómetros aproximadamente y posteriormente se ubicará el Igual Men Fest, un evento lúdico que contará con actividades para los más pequeños.
Clavado, Rafa Villarejo, gracias por todo, ¿eh?
Adiós, Falcon Crest.
¿Todo bien?
Todo bien, Falcon Bridge.
Cuídate mucho.
Patis Oberts.
3:30 más en COPE, adiós.